en una noche fría y con neblina, dos niños cayeron en un pozo profundo y resbaladizo. Estaban heridos, atemorizados e indefensos. Ninguno podía socorrer al otro, ya que ambos estaban en el mismo apuro. La muerte pronto reclamaría a los dos, a menos que viniera alguien desde afuera del pozo a rescatarlos. Entonces les encontraron tres hombres. Con una soga controlada por dos, uno de los tres descendió al pozo oscuro y resbaladizo y rescató a los niños. Su rescate vino de arriba. Y el día que Adán y Eva pecaron, vinieron a ser como aquellos dos niños. Ellos eran incapaces de sacarse a sí mismos del pozo del pecado en el que habían caído. Si iban a ser rescatados de la muerte eterna, el rescate tendría que venir desde afuera de la raza humana, de arriba. No nos equivoquemos, la condición de los seres humanos es grave y no hay remedio entre nosotros. A lo largo de los siglos, todos los descendientes de Adán, sin excepción, nacidos de hombre y de mujer, han heredado una naturaleza torcida y pecaminosa. Todos nacen bajo la maldición del pecado. Para librar a los pecadores de la maldición y las consecuencias del pecado, el plan de Dios era traer al mundo a un hombre sin pecado que provea liberación para todo aquel que desee ser rescatado del pozo del pecado. ¿Cómo haría Dios esto? ¿Cómo podría alguien nacer en la familia humana sin heredar la naturaleza pecaminosa de Adán? Dios dio la primera pista el día que el pecado infectó a la raza humana. Jehová advirtió de antemano a la serpiente, es decir, a Satanás, diciéndole lo siguiente en Génesis 3:15: "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar". Al hablar de la simiente suya, Jehová anunciaba que sería por medio de un hijo varón nacido de una mujer que él rescataría a los pecadores, finalmente aplastando a Satanás y quitando el mal. Esta fue solamente la primera de cientos de profecías que le seguirían, cada una señalando con más claridad un momento en la historia cuando este Mesías Salvador visitaría al mundo. Ahora, ¿por qué dice la simiente suya? ¿Por qué entraría el Mesías en la raza humana como la simiente suya? ¿Por qué debía nacer de una mujer, pero sin ser engendrado por un hombre? Eso lo dice Gálatas 4:4. La respuesta es la siguiente. Aunque el Salvador de los pecadores visitaría la raza humana como un ser humano, debería venir desde afuera del pozo del pecado. Él vendría de arriba. Mucho después de anunciar Dios esta profecía inicial acerca de la simiente de una mujer, el profeta Isaías escribió lo siguiente: "Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros". Esto está en Isaías 7:14. El Salvador entonces entraría en la familia humana por la matriz de una mujer joven que nunca había tenido relaciones físicas con un hombre. Así sería como el Mesías visitaría la raza caída de Adán sin heredar la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero espere un momento, puede que alguien me diga, las mujeres también son pecadoras. Aunque el Mesías naciera únicamente de una mujer, ¿no está contaminado por la naturaleza pecaminosa de su madre? En unos momentos vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios mismo efectuó la concepción milagrosa de este niño santo. Pero reflexionemos primero sobre algunos elementos menos obvios en el diseño de Dios para traer a su hijo impecable al mundo por medio de una matriz. ¿Cómo podría nacer el Mesías sin la mancha del pecado que se había extendido a toda la descendencia de Adán? Bueno, como ya aprendimos con anterioridad, Dios tenía por responsable a Adán por meter a la raza humana en el reino de Satanás, de pecado y de muerte. Eva, como usted recordará, fue engañada, pero Adán no fue engañado. Las mujeres nacen con naturaleza pecaminosa, igual que los varones, pero las escrituras dejan en claro que es por causa de nuestra conexión con Adán que nacemos con una naturaleza pecaminosa. En hebreo, Adán, Adamá, significa literalmente tierra roja. Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra. Después de que Adán pecase, Dios le dijo en Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. En cambio, Eva significa vida, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, dice Génesis 3:20. El día que el pecado entró en el mundo, Dios anunció su plan para resolver nuestro problema del pecado y proveer así vida eterna para el mundo a través de la simiente suya. Aunque el Mesías tomaría un cuerpo de carne y sangre, él no descendería de la línea de sangre de Adán, infectada por el pecado. No estaría manchado por el pecado. Por cierto, desde un punto de vista puramente biológico, hoy en día sabemos que el sexo del niño lo determina la simiente, el esperma, del padre y no la simiente, es decir, el óvulo, de la madre. También sabemos que desde la concepción, un bebé en la matriz de su madre tiene un sistema circulatorio distinto al de su madre. La ciencia médica nos dice que la placenta forma una barrera única que mantiene separada la sangre de la madre mientras permite pasar al embrión los nutrientes y el oxígeno. Incluso antes de crear el primer ser humano, Dios había planificado cada detalle de la venida del Mesías a este mundo. ¿Recuerda la ilustración de la rama arrancada? Como aquella rama separada y muerta, la familia humana está muerta espiritualmente, cortada de la fuente de vida. Aunque el Salvador de los pecadores viviría con la familia de Adán, una familia espiritualmente muerta y contaminada por el pecado, él no procedería de esa familia. Él mismo sería la vid verdadera, el origen de la vida. Él sería perfecto. Perfecto no significa que él nunca tendría un grano o un rasguño o un moretón en su cuerpo. Significa que sería perfecto en carácter. Él poseía una naturaleza sin pecado. Nunca violaría la ley de Dios. Sería santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es de extrañar entonces que el impecable Mesías sea llamado el segundo hombre y el último Adán. 1 Corintios 15, 45 al 47 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Como el primer hombre metió a toda la población humana en el reino oscuro de Satanás, un reino de contaminación y muerte, el segundo hombre sacaría a muchas personas del reino de Satanás y los introduciría en el glorioso reino de Dios, un reino de justicia y vida. Por esto, el mismo día que el pecado contaminó a la raza humana, Jehová anunció a Satanás que la simiente de la mujer vendría un día al mundo y la heriría en la cabeza, acabando finalmente con él. El profeta Miqueas escribió esto acerca del Salvador prometido. Él dijo en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Miqueas no sólo predijo que el Mesías nacería en el pueblo de Belén, sino que también declaró la preexistencia del Salvador. Fíjese que dice, desde el principio de los días de la eternidad. Un buen día, el Eterno saldría de la eternidad y entraría en el tiempo. Ahora, los profetas que predijeron que el Mesías sería concebido de una virgen y nacería en Belén, también profetizaron que él tendría un precursor que anunciaría su llegada. Escribieron que el escogido de Dios llevaría estos títulos, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Predijeron que él daría vista a los ciegos, que haría oír a los sordos y andar a los cojos. Él entraría en Jerusalén sobre un asno y sería rechazado por su pueblo. Sería escarnecido, escupido, azotado y crucificado. No tendría pecado, pero moriría por los pecados de otros. Sería sepultado en la tumba de un hombre rico, pero su cuerpo no se descompondría, porque él conquistaría la muerte, se manifestaría vivo y volvería al cielo de donde había venido. ¿Qué persona en la historia cumplió este perfil escrito por los profetas? Es la misma persona que dividió en dos etapas el calendario del mundo. Su nombre es Jesús. Dios, como vemos, cumple con su promesa. Durante los siglos, Dios prometió enviar al Salvador al mundo por medio de la familia de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David y Salomón. Así que el Evangelio de Mateo, el primer libro en el Nuevo Testamento, comienza con estas palabras: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos. Lo que sigue es una larga lista de genealogías que incluye al rey David, quien engendró a Salomón, y termina con José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cristo es la palabra griega que corresponde a la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido, el escogido. Tales genealogías documentan el derecho legal de Jesús al trono de David y demuestran que Jesús era un descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob, por medio de los cuales Dios había prometido brindar sus bendiciones a toda la gente del mundo. Había llegado el momento para que Dios pusiera en marcha su plan de rescate, el cual, como nos dice Romanos 1, Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, el capítulo 1 del Evangelio según Lucas presenta la historia cautivadora de la visita del ángel Gabriel a Zacarías, cuyo trabajo era ofrecer sacrificios en el templo en Jerusalén. Aunque Zacarías y su esposa Elisabet eran demasiado viejos para tener hijos, Gabriel le informó que su esposa daría a luz un hijo y que ellos lo llamarían Juan. Este Juan sería el precursor del Mesías. El drama continúa con la visita de Gabriel a la piadosa joven llamada María. Y voy a leer de la Escritura en Lucas capítulo 1, versículo 26. Allí dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Algunos meses más tarde, como leemos en la Escritura, José llegó a saber que María, su desposada, estaba embarazada. Él equivocadamente creyó lo obvio, que María había sido infiel. José decidió anular su matrimonio de forma inminente. Mateo 1:19 nos dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal como revela el primer capítulo de Génesis, el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios es quien sobrenaturalmente puso su palabra eterna en la matriz de María. El nombre Jesús es la transliteración de la palabra griega Iesús, que viene del hebreo Yehoshua, o su forma abreviada Yeshua. Este nombre significa Jehová salva. Todo esto aconteció para que se cumpliese, dice la Biblia, lo hecho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Dios estaba implementando el plan que había empezado a revelar el día que el pecado entró en el mundo. La simiente suya estaba a punto de nacer. Hace minutos leímos la profecía de Miqueas acerca de dónde nacería el Mesías. Jehová predijo que él nacería en Belén, el pueblo natal del rey David. Pero había un problema. María y José vivían en Nazaret, que quedaba a varios días de viaje de Belén. ¿Cómo se cumpliría entonces la predicción de Miqueas? Bueno, no había un gran problema aquí, porque Dios movilizaría al Imperio Romano para el cumplimiento de esta profecía. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7 dicen, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio el gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Mesías prometido no nació entonces en un palacio cómodo y lujoso. Al contrario, nació en un establo y fue acostado en un pesebre, que es a donde come el ganado. Él vino al mundo de tal manera que hasta las personas más pobres y comunes podrían acercarse a él sin temor. En Lucas 2, versículos 8 al 14 encontramos la proclamación del ángel. Allí leemos: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Fue una noche de gran trascendencia en la historia del mundo. La larga espera terminó. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito. La simiente de la mujer llegó. Todo había sucedido exactamente como los profetas lo habían predicho, de la manera y en el momento planeado por Dios. Dios no sólo había enviado a los ángeles a anunciar y celebrar el nacimiento de Jesús, sino que también colocó una estrella especial en el cielo nocturno en honor a ese evento gozoso. Un grupo de astrónomos y hombres ricos y sabios del Oriente observaron y siguieron esa estrella. Sabían que ésta marcaría la llegada del Mesías prometido. Después de cumplir un viaje penoso desde las tierras lejanas de Persia, estos hombres distinguidos fueron al rey Herodes en Jerusalén. Ellos solo tenían una pregunta que hacerle: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Entonces, ¿quién era este niño que nació en un establo, acostado en un pesebre, predicho por los profetas, anunciado por los ángeles, visitado por los pastores y honrado con una estrella y adorado por hombres sabios? Escuchemos una vez más lo que el ángel le había dicho a los pastores: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La persona en aquel cuerpo diminuto era el Señor.